me, my dear. I don't give a damn.
All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up.
He's looking at you, kid.
Hola gente, bienvenidos a Diseccionando el Cine nuevamente. Yo soy Majo.
Y yo soy Val.
Y el día de hoy vamos a hablar de una de mis películas favoritas, que se llama Ladrón de Bicicletas. Es de 1948 y fue dirigida por Vittorio De Sica. Es protagonizada por Enzo Staiola como Bruno Ricci, Lamberto Maggiorani como Antonio Ricci y Lianella Carrell como María Ricci. Esta historia toma parte en la postguerra, como todas las películas del neorrealismo italiano. Su propósito era mostrar a Italia durante la posguerra y cómo había afectado a sus habitantes, y obviamente habían quedado como en un estado de pobreza extrema. Muestra las calles de Italia destrozadas por la guerra y básicamente muestra que Antonio está buscando trabajo. Después de 2 años de buscar, por fin encuentra, pero la única condición es que necesita una bicicleta. Lo cual, pues él como que se le cierra el mundo porque llega con su esposa y le dices que al fin conseguí trabajo, pero ¿qué vamos a hacer? Porque acabamos de empeñar la bicicleta. Entonces la esposa pues no se le complica nada, como que juega este papel y rápido junta todas las sábanas que tienen, las van a empeñar y con ese dinero sacan la bicicleta. Entonces ya pues la familia está muy feliz, todo pinta bien. Antonio se va a su primer día de trabajo. Ahí vemos que Bruno, su hijo, como de unos 6, 8 años más o menos. 7, 8 años ya trabaja también. Se va con su papá en la mañana. Salen muy temprano y entonces Antonio comienza su trabajo. Pero mientras está trabajando, le roban su bicicleta. Entonces ya de ahí toda la película se trata de que Antonio y Bruno buscan la bicicleta por todos lados, en un mercado de bicicletas robadas, por todos lados, ¿no? Y Antonio llega como que a ese punto de volverse loco por la desesperación de que sin la bicicleta no hay trabajo, y si no hay trabajo no hay comida, y si no hay comida pues su familia no está bien, no tienen techo, etc.
Me gustó mucho esta película porque sí te muestra la realidad de Italia. Yo, o sea, creo que comparándolo con la película que vimos la semana pasada, La Perla, que también es una película blanco y negro, mientras que La Perla te hace, por ejemplo, querer disfrutar estando en la playa o te pone escenarios muy bonitos, inclusive cuando los están cazando, aquí no, aquí te muestra de que como, fragmentos de la calle estaban en construcción, como partes de edificios estaban destruidos. O sea, sí te muestra una imagen posguerra muy poco bella, ¿no? O sea, yo diría poco hollywoodense, de que te enseñan como que estos escombros muy, inclusive como bien puestos y estéticos y todo esto, ¿no? Y aquí puedes ver que están a la mitad de la calle y de repente no está esa parte de la calle. Entonces, o sea, como que, no sé, como que en ese diseño de producción, o sea, decidir, oye, ok, vamos a filmar aquí porque aquí se ve perfectamente cómo la calle sufrió por bombas o lo que sea, o que le pasó un taque por encima. O sea, utilizaron muy bien esos espacios sin decirte, ah, mira, la calle de afuera están, o sea, no, o sea, lo hicieron bien porque te lo muestran, no te lo están describiendo. Eso me gustó mucho en cómo pusieron como Italia, ¿no? Creo que una escena que dije, esto es real, es toda esta parte como religiosa, ¿no? Como las iglesias fueron estos centros post, bueno, las iglesias por lo regular tienden a ser centros, ¿no? En guerra y luego posguerra, ¿no? Y como muchas de estas personas fueron, no nada más por cuestión de fe, sino por cuestión de que la asistencia humanitaria, como hoy le diríamos, o sea, históricamente, creo que esta ola, inclusive nos las enseñan, creo que dentro de Rey, porque literalmente dicen, si te quieres dar un ejemplo de cómo fue posguerra, puedes ver películas de esa época de Italia. No te incitan mucho a verla porque en realidad después, o sea, sinceramente, cuando esto es historia, después de la Segunda Guerra Mundial te viene Guerra Fría y pues ya, o sea, se vienen otros temas, ¿no? Pero creo que si queremos entender que cómo se sufre una posguerra es con el neorrealismo italiano, creo que también con el cine francés, pero el neorrealismo italiano fue quien inspiró a esta nueva ola del cine francés, ¿no? Entonces creo que es muy, o sea, es muy importante todo esto, ¿no? O sea, y sobre todo como latino, o sea, en este sentido, sobre todo, o sea, los simbolismos religiosos, porque, o sea, sí te los van diciendo, ¿no? Creo que también fue, es muy particular de Italia, que es un país, pues es el centro para muchos del catolicismo, ¿no? El cristianismo es otra cosa, pero el catolicismo, pues literalmente es el centro, ¿no? Entonces creo que históricamente tiene muchísimas cualidades. Yo sé que aquí hablamos de cine, pero, o sea, creo que es la manera más real, o sea, la manera más real del cine. O sea, es casi un documental, ¿no? Podría decirse. Entonces, creo que tiene muchísimos atributos históricos, de cinematógrafos y también sociales. Específicamente esta parte del cine es muy ilustrativa, literalmente ilustrativa.
Sí, o sea, de hecho, ahora yo les voy a dar un fun fact. Bueno, pues nos muestra, como ya dijimos, que una Italia devastada, en ruinas, con gente haciendo lo posible por sobrevivir con lo que tiene. De hecho, la película tuvo que ser filmada en las calles, o sea, parte de las características del neorrealismo es que filma en las calles, filma Italia destrozada. Tuvieron que ser filmadas en las calles porque por las bombas los estudios de cine estaban destruidos. Es súper interesante que Vittorio De Sica optó por usar no actores. O sea, muchos directores de ese tiempo, específicamente del neorrealismo italiano, hacían eso. O sea, iban caminando por la calle y decían, esa persona me gusta cómo camina, me gusta cómo se ve, la quiero en mi película. Y entonces, para hacer las cosas muchísimo más reales, porque por eso se llama neorrealismo italiano, porque busca dar una realidad. Vittorio De Sica vio a sus actores y dijo, me gusta cómo se ven juntos, los voy a ocupar. Eso me encanta. La fotografía se me hace muy, muy simple, pero muy bella. También la historia, o sea, la historia es muy sencilla. Es una familia que pierde su bicicleta y la busca. Pero eso desencadena tantas cosas y deja ver tantas cosas. O sea, la necesidad que tiene alguien por comer, el hambre que tiene la gente por trabajo, como en esos tiempos como que también necesitaban de un poco de fe, porque en un momento María va con una vidente y le dice a Antonio, no, le tengo que dar 50 liras porque me dijo que tú ibas a conseguir trabajo. Y Antonio le dice, ¿tú crees que tenemos ese dinero? O sea, no, ¿qué haces? Pero pues era la fe de María, y hasta cierto punto llegó a ser también de Antonio cuando él va a preguntarle por su bicicleta perdida. Creo que todas estas características hacen a la película como un muy muy buen ejemplo de lo que es el neorrealismo italiano. Le decía a Val que esta peli es como un must, o sea, tienes que verla si estás interesada en estudiar cine o algo relacionado con el cine, o si te gusta el cine, ¿no? A mí me la enseñaron en la escuela y pues yo ahorita se la enseñaban. Espero que varios de ustedes la puedan ver. Está en YouTube, al alcance de todos. También está en Amazon Prime, que ya después va, la encontró ahí. Pues la fotografía es muy interesante porque, al contrario de producciones americanas en ese tiempo, nos muestra imágenes como que duran mucho. O sea, por ejemplo, cuando van a empeñar y ves que Antonio y María salen de escena, la cámara sigue grabando. Y al señor que va a empeñar sus binoculares también lo vemos. O sea, tiene como que esos detalles que nos permite formar parte como que más íntima de la película.
Creo que es de la manera, o sea, ahorita que dijiste que es, o sea, que vemos la historia de una manera muy íntima, creo que sí, o sea, sí y no. O sea, porque sí te involucras muchísimo más que con la familia, con el personaje de Antonio y Bruno. Porque la esposa sirve, nada más la vimos en dos momentos, que es con la vidente, y cuando le dice, bueno, uno puede dormir sin sábanas, ¿no? Entonces, cuando se las van a empeñar. Entonces, creo que más bien ves la situación, sí, de una familia, pero vista desde el punto de vista de la persona que provee. O sea, que es muy diferente. Todavía estamos en una época en donde las mujeres pues básicamente todavía no estaban dentro de la fuerza laboral así fija. A quien le cae toda la presión de decir, tengo que llevar el dinero a la casa, es Antonio. Entonces sí te involucras con toda la familia, pero en realidad te involucras desde el punto de vista de Antonio y Bruno. O sea, dejas literalmente a la mitad de la familia, pero, o sea, sí te interesas porque encuentres su bicicleta. Y cuando va a robar la bicicleta, tú tienes fe de que se la lleve. O sea, sabes que está mal porque va a desencadenar la historia de otro Antonio. O sea, era como, es esta doble moral de decir, sí, es que quiero que se robe la bicicleta porque pues, va a poder ayudar a su familia, pero al mismo tiempo te pones a pensar, no, pero va a tener, o sea, va a existir otro Antonio. Entonces, ¿cuál es el ciclo, no? Y creo que en eso juega muy bien el director, de decir, o sea, una bicicleta puede cambiarte la vida en situaciones extremas, ¿no? Como hoy en día muchas personas dicen, es que el coche o el transporte público. Y vemos dentro de la película cómo se llenó, es que no se llenaba, se atascaba el transporte público en ese momento, ¿no? Entonces creo que es que te involucran, o sea, que los directores te involucran con la cotidianeidad de estas personas de manera que te importe, ¿no? Ahorita si me dicen a alguien de que, ay, es que me robaron la bicicleta, es como de, ah, o sea, chanclas, te las robaron, o sea, qué mal por ti. Pero en ese momento cuando ves la historia, tú ves la importancia de, pues, de su bici, ¿no? O sea, de su bicicleta, ¿no? Entonces creo que es esta parte de sí, o sea, sí te involucras dentro de su historia, sí estás como que, sí, vamos, pero cuestiones morales, ¿no?
Sí, justo, y también, o sea, creo que el desarrollo del personaje de Antonio es muy interesante porque, pues, se termina como que traicionando a sí mismo en el momento en el que decide robar la bicicleta. Y esta última imagen que tenemos, o sea, a mí me dejó muy marcada desde que vi la película, pero esta última imagen que tenemos de Antonio aferrándose a la mano de Bruno, llorando, y también, o sea, Antonio llorando porque, pues, como digo, o sea, como que se traicionó y solo que, pues, como dicen, no hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Y Bruno, porque está decepcionado también de su papá, ¿no? O sea, como que vio a su papá robar y pues que lo golpearan y sufrió por él. Ay, no sé, es que son escenas que te dejan como con algo en tu pecho, no sé. Al final, cuando Antonio roba y que lo empiezan a golpear, vemos a Bruno recogiendo el sombrero de Antonio. Y lo limpia y se lo da así como todo triste. Esa escena, ay, cómo se me quedó marcada, porque sí es como de, ay, ¿qué hiciste, Antonio? Pero pues sí, eso, o sea, es lo interesante y lo que a mí me gusta del neorrealismo italiano, que son historias sencillas, historias reales que a cualquiera de nosotros nos podría pasar. Digo, yo creo que Val y yo vivimos en una situación privilegiada donde si nos roban una bicicleta decimos, pues ya, ni modo, nos quema la onda, nos robaron la bicicleta, pero pues nuestra vida no se detiene por eso. Pero al contrario, o sea, hay muchísima gente aquí en México y en todo el mundo que si les roban su bicicleta se quedan sin comer un día, por ejemplo. Entonces son historias, como digo, reales. Y también viene de esto del teléfono blanco, ¿no, Val?
Ah, sí, a ver, ahí les va. Encontré que las películas post Primera Guerra Mundial, era el fascismo con Benito Mussolini dentro de Italia. Resulta que vienen estas películas que les llamaban de teléfono blanco. Los teléfonos blancos, básicamente, si no eras una persona rica, no podías tener un teléfono blanco. Era como este símbolo de riqueza y poder dentro de estas películas, dentro de Italia, ¿no? En general. Entonces, todo el cine pre-Segunda Guerra Mundial, pues básicamente se enfocó en la vida de estos, de los ricos, ¿no? Para que básicamente, pues, a ver, eran los productores, eran los directores, eran los actores, eran, o sea, todo esto, ¿no? O sea, le decía Majo que había encontrado que uno de los hijos, Vittorio Mussolini, uno de los hijos de Benito Mussolini, era productor. Entonces, o sea, imagínense el nivel de personas que estaban dentro de, pues dentro de, del mundo del cine en ese momento en Italia. Entonces, pues, al tener estas grandes, de hecho, Italia, la película, ay, les debo el dato, no me acuerdo ahorita bien del nombre, pero Italia tiene la primera superproducción, o sea, Los Vengadores en ese momento fue de Italia, ¿no? Entonces, pues, nada más era, pues, para ricos, por ricos y visto por los ricos, ¿no? Entonces, era este cine en donde en realidad no mostraban la realidad de Italia, en donde los productores decían que eso en realidad eran los valores italianos, los valores de los ricos. Entonces toda esta población, o sea, literalmente el resto de Italia o Italia en general, pues se quedó sin tener representación dentro de sus pantallas, ¿no? Entonces cuando llega el neorrealismo italiano dicen que no querían volver a tener esa representación poco real de lo que en realidad pasaba en Italia. Entonces como básicamente se empieza a crear esta ola del neorrealismo y pues se le catalogó como las películas del teléfono blanco por esta característica. Tenía que salir de verdad un teléfono blanco. Entonces pues aquí la pequeña breve historia de Chance y los teléfonos blancos y cómo esto impactaron para después, ¿no? Muchas de, nada más así como también fun fact, en el realismo italiano estaban diciendo que duraron como 10 años, ya que cuando se empezó a reconstruir Italia, inclusive los mismos directores del neorrealismo italiano empezaron no a buscar ser menos críticos de la situación de Italia, pero también cambiar a como algo más, no como más popular, porque no quiero decir popular, pero sí un poquito más, menos denso, por decirlo así. Ya no eran historias así de que, ya empezaban a cambiar, empezaron a pasar a la televisión, empezaron a pasar a otro tipo de cosas, e inclusive empezaron a irse a otros países. Nada más quiero decir que, como dice Majo, este es un must del cine del neorrealismo. De hecho, ganó premio al Golden Globe, a los Globos de Oro, a mejor película extranjera en ese momento. Entonces, o sea, estuvo nominada a los BAFTA también. O sea, sí tuvo reconocimiento a nivel internacional, sobre todo en la parte del guión. O sea, que es muy interesante porque la película, como les dijo Majo, es muy sencilla. O sea, en realidad es muy, muy, muy sencilla. Te muestra, pues, inclusive se puede decir como un pésimo día de una persona en Italia, pero más bien como que todas las circunstancias hacen que, como les decía, que te sientas en realidad conectado con esa persona y que sigas como diciendo, espero que la libre. O sea, espero que salga de esa situación y espero que en algún momento Bruno pudiera comer. Creo que la escena que me pegó muchísimo fue cuando están comiendo en el restaurante, bueno, no en restaurante, como en esta taberna, que le dicen en esta taberna, en donde está una familia, pues, de personas adineradas en ese momento, y están comiendo y el niño está, literalmente está, pues, comiendo, pero pues está así como de, ajá, yo sí puedo comer y tú no. Entonces, Antonio le dice a Bruno que, pues, tendría que ganar, ¿no?, creo que 1,000,000 liras para poder comer así todos los días, ¿no? Entonces, como Majo dijo, estamos en una situación privilegiada en donde nunca me han dicho que no a una comida en mi casa, ¿no? Entonces, se me hace muy fuerte de que un niño nada más pueda disfrutar chance y su platillo favorito una vez al año, o una vez cada 2 años, porque no tienen los recursos económicos para hacerlo. Entonces, yo creo que esa imagen es, también la del final, pero yo creo que esa fue la que me queda así con cara de, porque tú sabes que tus papás se pueden equivocar y todo eso, porque siguen siendo personas, ¿no? Y muchísimas veces, pues, caen en esta desesperación para darte todo lo que puedas tener. No es justificable decir, pues yo también voy a robar una bicicleta porque me la robaron. Esto no es el código de Hammurabi, ojo por ojo. Pero esta parte de decir, el papá sigue trabajando, intentando, o sea, de verdad, como chingándole para que el niño pueda comer, o sea, y ni siquiera una comida que tú digas, qué extravagante, o sea, no, algo tan sencillo, ¿saben? O sea, pasta, o sea, en realidad, ¿cuánto puede ser la pasta en Italia, no? Entonces, pues sí, es algo como, pues sí, así de, es muy deplorable, y sobre todo porque chance y ahorita las bicicletas, como dice Majo, sí, para muchas personas ya es sí puede ser su medio de subsistencia, pero la comida desde siempre ha sido algo tan vital para los humanos, ¿no? Entonces creo que, recordemos, es un derecho humano, universal, que todas las personas tengan alimento, y sobre todo si eres un niño, ¿no? Estás en pleno crecimiento. Entonces creo que aún es más triste ver a un niño sin comer. O sea, no estoy diciendo que un hombre adulto que no tenga comida es de que, ok, no. Pero estoy diciendo a alguien que no puede, pues, que apenas está empezando su vida y ya está en esas condiciones, ¿no? Entonces, pues, esperemos que los ODS se cumplan y cero hambre en un día. Pero ese no es el punto ahorita. Fueron imágenes muy fuertes y muy reales. O sea, todavía, como les digo, las podemos encontrar. Y eso es aún más triste, que eso fue en 1947 y en 2021 seguimos teniendo esas altas probabilidades. Y por eso la importancia de no nada más el cine comercial, sino ver este tipo de cine donde te muestra la realidad de ciertas personas. Y tú, si no puedes verlos, o sea, si no puedes ir a ayudar y decir, ¿sabes qué? Mínimo saber de su condición. Y por eso decimos que el cine es un medio de comunicación muy importante, porque sí te muestra la realidad de literalmente que puede ser del otro lado del mundo en épocas que ni siquiera existíamos. O sea, ni siquiera nos pensaban. Creo que nuestros abuelos estaban por nacer, o ya había nacido. Bueno, X, pero, o sea, es un récord histórico muy importante del cine, nada más quiero decir eso.
Esta peli fue como súper querida y bien recibida en América, y creo que es por dos cosas. O sea, la primera, por su universalidad del problema que pues ya mencionamos, y la segunda es porque siempre, no sé, a mí me gusta muchísimo ir bajo esta como ley, no es una regla, pero es como un consejo de less is more, o sea, menos es más. Su historia es muy sencilla y como tienes una historia tan sencilla, puedes desarrollar bien a tus personajes. Eso es lo que yo rescato de esa película. La verdad, si pueden, véanla. Ya les dijimos, está a su alcance. Y es una película muy buena que vale mucho, mucho la pena ver. Y pues bueno, eso fue todo por el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho y pues consuman más cine italiano. Hasta la próxima.
Bye. Hasta luego, gente.